Empezamos. Buenas tardes, quienes estáis ahí y a quienes estáis aquí. Antes de nada, pediros perdón porque me he enterado ahora cuando he venido que por lo visto había un mensaje en Academos diciendo que hoy no teníamos clase, ¿vale? No tengo ni idea de cómo ha podido llegar allí, desde luego yo no lo he puesto y creo que nadie la ha podido poner, entonces no sé, habrá habido un cruce de cables, pero bueno, os agradezco a los que habéis venido y os digo lo mismo que le dije a la compañera que me lo comentó. Si en algún momento sucede un cruce de cables de esto y no acudís a la clase, sabéis que quedan grabadas, que la podéis ver online y todas estas cosas, ¿vale? Que no tendríamos problemas con eso. Bueno, ¿dudas alguna? Hemos visto a los romanos. La asignatura está dividida en tres grandes bloques. Romanos, visigodos, derecho medieval, ¿vale? Son bloques de distinto tamaño, son bloques también de distinta importancia, podríamos decir, pero bueno, hemos acabado el primer bloque. No sé si tenemos alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa. ¿No? Venga, vale. Pues entonces, pasamos. Tema siguiente, nos metemos con los visigodos. Vamos a ver quiénes son los visigodos, vamos a ver qué son los pueblos bárbaros, vamos a ver qué es el derecho de los pueblos bárbaros y hoy empezaremos, no creo que acabemos porque es algo relativamente complejo, pero empezaremos fijo las fuentes del derecho visigótico, ¿vale? Entonces, decimos, el derecho de los pueblos bárbaros, cuando hablamos de pueblos bárbaros, en este contexto, estamos hablando de pueblos bárbaros desde el punto de vista de Roma. ¿Os acordáis que lo que dijimos que era un pueblo bárbaro? ¿No? No eran tíos que fueran vestidos como Conan y fueran unos animales, sino que eran sencillamente todos los paisanos, todos los pueblos, todas las civilizaciones que quedaban fuera del lime romano. ¿Vale? De tal forma que habréis visto la paradoja de que ciertos pueblos pasaban de ser bárbaros a no serlo dependiendo de si les habían invadido los romanos, ¿vale? Porque el lime está en movimiento. Entonces nos referimos a eso, el derecho de los pueblos bárbaros. En el caso concreto nuestro, de historia del derecho español, lo que nos va a interesar es el derecho de los pueblos germánicos. En realidad nos va a interesar únicamente el derecho, o mejor, en realidad nos va a interesar el derecho de un único pueblo germánico, ¿vale? Que es el que dejó aquí huella, y un montón. Aún hoy trabajamos con parte de ese, derecho, que son los visigodos. ¿Vale? A partir del siglo V, en la península ibérica, en ese contexto de descomposición del Imperio Romano que vimos el otro día, ¿os acordáis que vimos que había un montón de causas? Y dijimos que era una descomposición relativamente falsa, ¿no? Porque en realidad lo que hizo Roma fue irse a Oriente, a Constantinopla, a Bizancio. Y vimos que había que el ejército cada vez tenía más poder, que había una crisis económica, todas estas cosas, ¿no? Pues en ese contexto de descomposición, en la península ibérica se van instaurando, van llegando, se van estableciendo diferentes pueblos germánicos, ¿vale? Pueblos germánicos por su origen, ¿vale? Y porque se les considera así por compartir una serie de elementos comunes de los cuales el derecho es uno de los más importantes. En un primer momento, la península ibérica está habitada por tres pueblos distintos, los suevos, los vándalos y los alanos, ¿no? Esto nos suena a todos de haberlo leído, del instituto, de lo que sea, ¿no? Los alanos estaban ocupando más o menos el centro de la península ibérica, y los suevos ocupaban la zona de la Galaecia, de Galicia y el norte de Portugal, y los vándalos ocupaban Andalucía, ¿vale? La zona de Andalucía. ¿Qué es lo que pasa? Que en un segundo momento, bueno, evidentemente estos pueblos establecen una serie de monarquías, una serie de estados, entre comillas, de mayor o menor importancia, de mayor o menor homogeneidad. En un segundo momento desembarca en la península ibérica el pueblo germánico definitivo, el que consigue unificar toda la península ibérica bajo el reinado de Leovigildo y el que consigue otorgar unas normas jurídicas que, insisto, de alguna forma, en parte mantenemos aún hoy en día, ¿no? Que son los visigodos. ¿Vale? Entonces, Vamos a ver primero las características de los pueblos germánicos, vamos a ver las características del derecho germánico y luego vamos a hablar específicamente de los visigodos. ¿Vale? Bien. Como hemos dicho, los pueblos germánicos, pueblos bárbaros, empiezan a cruzar el limes, el límite romano, ¿vale? A partir del año 406. A la península ibérica van a llegar en el 409 y en el 411 van a llegar los visigodos. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que los visigodos llegan a la península ibérica, o mejor dicho, los visigodos entran en el Imperio Romano invitados por los romanos. Invitados por los romanos porque son tropa de élite, son mercenarios. Los visigodos entran en el Imperio Romano para luchar contra sus primos. ¿Vale? Los visigodos, por ejemplo, entran en el Imperio Romano para cascarse contra los ostrogodos. El origen de todos los pueblos godos, ¿vale? Tradicionalmente se considera que es una isla de Suecia que se llama Gotland, ¿vale? La isla de Gotland, y los visigodos son los pueblos godos que giran hacia el occidente, hacia el corazón de Europa, y los ostrogodos son los pueblos godos que se quedan en lo que son las planicies de Ucrania. ¿De acuerdo? Entonces, cuando los romanos ven que su ejército no da para más, su ejército está superado en número y en fortaleza por los ejércitos de los pueblos bárbaros, ¿vale? Ellos lo que hacen, os lo expliqué el otro día, es escoger al menos bárbaro en los pueblos bárbaros. Pero, oye, mira, vamos a ver. De estos tíos, ¿quiénes hablan latín? ¿Quiénes están más civilizados? ¿Quiénes tienen un rey que se llama Larico, que parece romano, que le hemos criado en Roma a este paisano? Y mira, los visigodos. Entonces ellos acogen a los visigodos y les pagan. Les dice, mira, os pagamos para que auxiliéis al ejército romano contra vuestros primos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Y vamos adelantando cosas. Va a pasar que los visigodos no son tontos. Entonces, en un momento dado, ellos dicen, oye, si estos tíos me están llamando a mí para que me curta contra mis primos, es porque ellos mismos no se ven capaces. Entonces, si yo militarmente soy más poderoso que estos paisanos, ¿por qué tengo que aceptar un puñado de monedas? Yo quiero algo más gordo. ¿Y qué piden? Una finca. Un reino. Y es así como se establece. Roma va cediendo terreno a estos pueblos. ¿Vale? Concretamente a los visigodos. Les va cediendo terreno, inicialmente les cede un terreno en Francia, que luego ellos van extendiendo por toda Hispania. ¿Cómo? A base de curtirse con los otros. ¿Vale? Todos estos pueblos tienen, insisto, tradiciones jurídicas que son parecidas. No son iguales, pero son parecidas. El derecho germánico, así en general, no es homogéneo porque no es el derecho de un pueblo. Cuando hablamos de derecho germánico, no hablamos del derecho de los visigodos. Hablamos del derecho visigodo, del derecho de los ostrogodos, del derecho de los suevos, los vándalos, los aranos, los lombardos, bla, 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 bla. Por lo tanto, casuística. Cuando hablamos de derecho germánico, hablamos de casuística, porque es a lo único que podemos aspirar. ¿Vale? Con todo, dentro de esa casuística, podemos sacar una serie de principios. Dos que son básicos, y otros que son accesorios, que más o menos concurren en los derechos de todos estos pueblos. Primer principio, los básicos, fragmentación. Lo hemos dicho, no son homogéneos. Segundo principio, y este es el importante, colaboración colectiva. ¿Por qué digo que es el importante? Porque esto sí es lo que tenemos hoy en día en el derecho español. Y se mantiene desde este momento. ¿Vale? El derecho de los visigodos es un derecho profundamente comunitarista. Mientras que el derecho romano es un derecho profundamente individualista. Y aún hoy en día, cuando estudiéis derecho civil, vais a ver que tenemos dos tipos de sociedades, ¿vale? En el derecho civil actual, sociedad romana y la sociedad germánica. Y es muy fácil ver la diferencia. Somos 5. Si tenemos una tarta, según la sociedad romana, cada uno tenemos la propiedad de la quinta parte de la tarta. Partimos la tarta en 5 trozos. ¿Vale? Si tenemos una tarta, según la sociedad germánica, cada uno somos propietarios de toda la tarta. Entonces, para comernos nuestro cachito, tenemos que ponernos todos de acuerdo. ¿Ves la diferencia, no? Eso se mantiene hoy en día. Todavía lo vais a ver, ¿eh? Y si algún día os dedicáis profesionalmente a esto, vais a decir, joder, las sociedades estas germánicas me están dando dolores de cabeza. Porque, como comprenderéis, es una continua fuente de conflictos, una sociedad germánica. ¿Sí, no? Mucho más fácil que yo me parta mi trocito de tarta a que nos pongamos todos de acuerdo y decir, no, mira, deja al gordo que se come la tarta. ¿Lo entendemos? Entonces, fragmentación y colaboración mutua. Principios secundarios o principios no tan importantes. Religiosidad. Es un derecho muy apegado a los cánones religiosos. Reciprocidad. ¿Os acordáis de la participación de los diferentes pueblos en diferentes derechos? Pues es esta misma idea, ¿vale? Así me tratas, así te trato. Materialidad. Es un derecho apegado al suelo. Huye de elementos abstractos. No es un derecho con una construcción teórica tan ostentosa y tan brillante como el derecho romano. ¿Vale? Y aún con todo, cuarta característica, tiene una característica muy importante en la formalidad. Se guardan las formas. Hay mucha pompa, mucho boato. ¿Vale? Quinta característica, literalidad. Lo mismo que hemos dicho antes, es un derecho que no vuela. Es un derecho que no... Ahora lo cerramos, ¿eh? Que no tiene elementos abstractos. ¿Vale? Sexta característica, publicidad. Un derecho público. Y todo lo que se hace en ese derecho es público. Séptima, me parece que es agrupación. ¿Vale? Es un derecho pensado para espacios y comunidades pequeñas. Y octava, autoayuda. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Veis que todo funciona más o menos en la misma idea. Entonces, con estas ideas en la cabeza, con esta explicación básica de lo que es el derecho germánico, avanzamos un poco en historia. Insisto, esto es historia del derecho, ¿eh? No historia. Entonces, no nos van a preguntar cosas que sean estrictamente históricas. ¿De acuerdo? Los visigodos, como os digo, se van moviendo, ¿no? Ellos están primero por Italia, por el este de Europa, pero luego están por Italia, llegan a saquear Roma con el rey Alarico I, que es el Alarico el Grande, y luego Roma les concede un foedus. ¿Vale? Roma firma con ellos un feudo mediante el cual les concede parte de la Narbonense, parte del sur de Francia y el norte de la península ibérica, ¿vale? El sur de lo que hoy en día es Francia y el norte de la península ibérica. Y a partir de allí, como os digo, ellos se van expandiendo. Claro, primer elemento, Roma y estos visigodos firman unos cuantos feudos, unos cuantos foedus. El nombre no es casual y se puede rastrear hasta aquí el origen de lo que acabará siendo el derecho feudal, que lo veremos después. ¿Vale? Esa fundamentación casi de carácter sociológico-económico en el cual la tierra tiene una afectación directa, depende qué manos, mediante una composición piramidal, etcétera, etcétera. ¿No? Lo vamos a ver durante el derecho medieval y ahí lo vamos a explicar de forma más extensa, pero que lo tengáis en la cabeza. Y luego, como os digo, estos tíos se van expandiendo y se van cascando. A los vándalos y a los alanos se les cepillan sin problemas. Van a tener más problemas con los suevos, bueno, ya os digo, de lo que decías Galicia y el norte de Portugal. La capital del reino suevo era Brácara, Braga. Y con el Imperio Romano de Oriente. ¿Vale? Los bizantinos estaban asentados en toda la costa sureste del Mediterráneo, de Murcia, de Almería, etcétera, etcétera. A eso les va a costar expulsarles. Y solo lo van a conseguir en el año 574, o a partir del año 574, mediante el rey Leovigildo. ¿Vale? El rey Leovigildo, que por cierto también es el que invade estas tierras, invade la zona de Cantabria, que vivía en un estado de semi-independencia en aquel momento. Cantabria, Asturias y el País Vasco. ¿Vale? Añadimos, ¿por qué vivía en un estado de semi-independencia? ¿Porque somos los más fuertes, los más guapos y los más listos? No, porque no tenemos trigo. ¿Vale? Somos un espacio muy pobre, donde hace muy mal tiempo y donde no le gusta a la gente vivir, si estamos en el siglo V, VI y VII. ¿Vale? Entonces, pues mira, se pasaba de ello. ¿Por qué invade entonces Leovigildo en un momento dado el norte de la península ibérica? Por una única razón, para cortar las vías de aprovisionamiento de mercenarios para con el reino suevo. Lo vemos, ¿no? Si creemos que esta gente va a ir a apoyar a los suevos pagada, lo primero que tenemos que hacer es llegar hasta la costa, estoy siguiendo más o menos, ¿no?, con el mapa. Llegamos hasta la costa, cortamos la vía de aprovisionamiento y nos calzamos a los suevos. Ya está. ¿Vale? Bien. Entonces dices, oye, me estás diciendo que esta gente llega aquí a los 500, lo vamos a redondear, no me importa, y me estás diciendo que se van en el año 711, o les echan, o el estado visigodo fallece, es defuncionado en el año 711. En todo este momento, todos estos siglos, ¿qué se llevaba aquí? ¿Qué tipo de derecho teníamos? ¿Se mantenía el derecho antiguo o teníamos derecho moderno? ¿Se mantenía el derecho romano? ¿Se acordáis, no? Derecho romano tardío, vulgar, etcétera, etcétera. ¿O nos traen los visigodos un nuevo derecho? ¿Cuáles son las fuentes del derecho visigodo? Insisto, esto es una de las cosas que no os voy a decir que es complicado de entender, pero sí que es una de ellas que necesitamos entenderla, ¿vale? Os diría que la única en toda la asignatura. Bien, primera idea. Fijaos, os voy a decir una idea que cuando la expliquen os va a parecer de perogrullo, pero que no la tenemos en la cabeza, ¿vale? Cuando hablamos de algo. Os conté el otro día cuando los romanos invaden, por ejemplo, la Cantabria, ¿no? Cuando llegan las guerras cántabras y tal y cual. Y os acabo de contar ahora cuando los visigodos invaden un espacio que antes era romano. ¿Vale? Y luego os contaré cuando los musulmanes invaden un espacio que antes era visigodo. De forma natural, nosotros en la cabeza decimos, oye, mira, 711, vienen los musulmanes y se van los visigodos. Y en nuestra cabeza decimos, a partir de 711 estamos, y que se entienda bien la expresión, estamos todos vestidos con chilaba y con turbante. Entran los romanos y pasamos a estar todos vestidos con túnica, y entran los visigodos y pasamos todos a ser altos, como los de vikingos, como los de la serie. ¿Vale? Insisto, esto es de perogrullo, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Se calcula que el máximo número de visigodos que estuvieron en la península ibérica en todo este tiempo era de 10-15.000. O sea, los tíos altos o rubios, los que mandaban, eran 10-15.000. ¿El resto qué eran? Eran lo que yo llamo hispano-guión. Hispano, es que no digo español, ni mucho menos. Hispano-guión. En este caso, como están los visigodos, hispano-guión-visigodo. Si estuvieran los romanos, hispano-guión-romano. Cuando estén los musulmanes, hispano-guión-musulmán. ¿Qué significa eso? Los tíos que están aquí viviendo y que no pertenecen a la etnia, a la cultura o a la civilización que en ese momento está ahí gobernando. Y que son siempre iguales. ¿Vale? Son bajitos, morenos, achaparrados, se dedican a cultivar su huerta, tienen cochinos, tienen cabras, es lo mismo. ¿Vale? Entonces, cuando vienen los romanos, es lo que os decía, ¿no? Lo de la concesión de ciudadanía por Caracala. Coño, pero si ya eran todos ciudadanos los que queríamos que lo fueran. ¿El resto quiénes eran? Los hispanodión. Los tíos esos que están, que en otoño cogen castañas del bosque y que hacen pan y todas estas cosas, no nos interesan. Con los visigodos lo mismo. Con los musulmanes veremos que lo mismo. ¿Qué es lo que os quiero decir con esto? Que el hecho de que tengamos un estado visigodo que ocupe toda la península ibérica, en modo alguno significa que haya un derecho visigodo homogéneo en la península ibérica. Igual que vimos que tampoco había un derecho romano homogéneo. ¿Os acordáis que lo dijimos? Que fuera de las ciudades seguían los derechos autóctonos. Pues aquí lo mismo. Entonces, cuando hablamos de derecho, de fuentes del derecho visigodo, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, diferenciar tres conceptos. Fuentes romanas, o sea, derecho romano. Derecho consuetudinario germánico, es decir, el derecho de la costumbre, lo que no está escrito. Y, en tercer lugar, legislación visigoda. Tres cositas. ¿Vale? Y en segundo lugar, explicar cómo es la coexistencia a nivel jurídico entre dos pueblos distintos, que son los hispano-romanos o hispano-visigodos y los visigodos. Evidentemente, como los visigodos son los putos amos en esta época y son los jefes, y el rey siempre es visigodo, y el conde siempre es visigodo, y el duque siempre es visigodo, ellos van a tener un derecho privilegiado. Entonces, vamos a ver cuándo le llega a todo el mundo ese derecho privilegiado, y si los visigodos, además de hacer un derecho privilegiado para ellos, hicieron un derecho distinto para los otros. ¿Vale? Porque entendemos también la posibilidad, ¿no? Nosotros, oye, somos nosotros y tal, nos hacemos un derecho guapo para nosotros, pero a lo mejor al resto les queremos también hacer un derecho propio nuestro, que sea de segunda división con respecto al nuestro, pero que no sigan con esas cosas romanas. ¿Lo veis? Vale. Bien. Entonces, como digo, tres elementos. Derecho consuetudinario germánico, fuentes romanas, ya el derecho romano vulgar, y esto es muy importante, y legislación visigoda. Los reyes visigodos empiezan a legislar a partir de su implantación en las Galias. Vamos a ver que esto es solo relativamente cierto. ¿Vale? Lo veremos después. Entonces, tenemos estos tres elementos y decimos, estos reyes visigodos, cuando legislan, y pensad, legislan solamente a partir de su implantación en las Galias. Dijimos, los visigodos entran en el Imperio Romano invitados por los romanos. Por cierto, si habéis seguido un poco el relato, habréis visto que era mala idea, porque os he dicho que Alarico se cepilló Roma. ¿Vale? Es cuando Alarico pilla la mesa de Salomón y el candelabro de los siete brazos. Los siete, no, de los nueve, ¿no? Me parece que es. ¿Sabéis lo que es la mesa de Salomón? La mesa esta que sirve para viajar en el tiempo y todas estas cosas, muy de Indiana Jones. Esa está en. Se la trajeron los visigodos a Toledo. No sabemos dónde está. Igual ni siquiera servía para viajar en el tiempo, ¿eh? No me hay mucho caso. Entonces dijimos, los visigodos están invitados y tal, y en un momento dado piden un reino. Y os he dicho, el primer reino se lo da por la zona de Francia, ¿no? La Narbonense y tal. Y a partir de ahí, estos reyes visigodos legislan. Y entonces, ¿con qué base legislan? Ellos para legislar, ¿qué tradición toman? ¿Qué tradición toman? Y empezamos a meternos en discusiones. En discusiones de la gente que escribe vuestros manuales, ¿eh? No, son discusiones así muy pues eso, muy eruditas, por así decir. Hay una primera tesis que se llama tesis romanista, ¿vale? Que es la que defienden García Gallo y Pablo Dors. Perdón, y Álvaro Dors. Y nos dicen, no, mira, es que los visigodos, cuando legislan, única y exclusivamente se ciñen y se dejan de influenciar por el derecho romano. Y dices, oye, qué raro, ¿no? estos siendo germánicos, pues, y nos dicen ellos, no, no, es que como ya estaban implantados dentro del Imperio Romano, ellos para elevarse, ¿vale?, para parecer más cultos, renuncian por completo a su tradición germánica. Bueno, no tiene ningún sentido desde mi punto de vista esto, y lo que tiene más sentido es la segunda teoría, que es, por ejemplo, la que sostiene el autor de vuestro manual, que nos dice, no, mira, es que se llama teoría germánica, pero vais a ver que no es puramente germánica. Dice, es que el derecho de los visigodos está basado en tres elementos. Derecho romano, los derechos germánicos consuetudinarios y el derecho canónico, el derecho de la Iglesia, que aquí empieza a tener importancia, ¿vale? Una importancia fundamental durante la Edad Media. ¿Vale? En buena lógica, la solución adecuada es esta segunda. ¿Vale? Máxime cuando sabes que todos los que sostienen la primera son ellos mismos romanistas. Entonces parece como que se llevan un poco el asco a su sardina. ¿Vale? En buena lógica es esta. Entonces, fuentes del derecho visigodo. Los códigos. Los códigos visigodos. Una de las cosas que mejor os tenéis que saber. Prácticamente caen todos los años en examen. En teoría o en práctica. ¿Vale? Los códigos visigodos. ¿Cuántos códigos visigodos tenemos? Pues tenemos 4 más 1. Vais a ver por qué digo lo del más 1. Vamos a verlos todos, vamos a explicar su momento de aparición, vamos a explicar por qué aparecen y después explicaremos a quién va dirigido. ¿Vale? La teoría de la personalidad y de la territorialidad. Primer código, el más uno, el que no nos vale de todo. Las leyes teodoricianas. Leyes teodoricianas. O el código de Teodorico. ¿Por qué decimos que es el más uno? Porque no tiene mucha importancia esto. En primer lugar, no es una legislación plenamente visigoda. Porque Teodorico es un rey visigodo que legisla cuando aún los visigodos están sometidos al Imperio Romano. ¿Vale? Sabemos de la existencia de estas leyes teodoricianas, sabemos que están profundamente influenciadas, evidentemente, por el derecho romano. Sabemos que era casuística pura. Y sabemos que, ya digo, no tiene demasiada importancia. Tiene tan poca importancia que algunos autores, y el gran cronista de esto, que es San Isidoro de Sevilla, que es el tío más culto de su época y el que hace las grandes historias de esta época, es tardo visigótico, lo obvia. Obvia estas leyes teodoricianas. Y San Isidoro nos dice, no, el primer rey visigodo legislador fue Eurico. Y este ya sí es importante. El código de Eurico. ¿Vale? El código de Eurico, promulgado por el rey del mismo nombre, fechado en torno al 476-480, y del cual sabemos, pues, relativamente pocas cosas. Ni siquiera le conservamos completo el código de Eurico, ¿vale? Conservamos únicamente 60 capítulos. Los capítulos 276 al 336. Veis que además era bastante extenso en este sentido. Estos capítulos se encontraron en un palimpsesto que se conserva en la biblioteca de París. Un palimpsesto, sabéis lo que es, ¿no? Es una superficie, papel, un manuscrito, donde nosotros hemos escrito y reescribimos por encima, ¿vale? Imaginaos que aquí ponemos cosa, enyesamos, ponemos otra cosa encima. Pues con los manuscritos se puede hacer, ¿vale? Entonces tú puedes leer también lo de debajo. En un momento dado se cae lo que está por encima. Entonces en un monasterio se encontró este palimpsesto que contenía 60 capítulos. Aún con todo conocemos más del contenido por algo que veremos después. ¿Vale? Pero de manera directa solamente conservamos estos 60 capítulos. Entonces, Sabemos que no es una obra concebida con un afán generalizador, sabemos que no es una obra concebida con un afán muy estructural, sino que es más lo que podríamos llamar pura y dura casuística. Contenido. Derecho privado. Pero ojo, derecho privado, los 60 capítulos que conservamos. Insisto, 276, 336. Fijaos la cantidad de cosas que no sabemos. Influencias. Derecho romano vulgar e influencias germánicas. ¿Vale? Y tiempo de vigencia y a quién iba dirigido. Eso lo vamos a ver después. Vamos a ver todos seguidos, ¿vale? Vamos a ver los cuatro códigos visigodos. Vamos a dejar de lado las leyes teodoricianas y vamos a ver seguido a quién se dirigía según las distintas teorías, que ya se adelantó que hay dos, cada uno de estos códigos. ¿Vale? Bien. Código de Eurico. Segundo, breviario de Alarico. Este es otro Alarico, ¿eh? No es el de Roma. Breviario de Alarico o Lex Romana Visigotorum. Con W y TH. Lex Romana Visigotorum. También conocido como el breviario de Anniano. Es un código promulgado por Alarico II en el año 506. ¿Qué es esto? Lo conservamos completo, ¿vale? Este breviario de Alarico. Contiene derecho privado, derecho procesal y derecho penal. ¿Qué es esto? Es un código extremadamente influenciado por el derecho romano. Está tan influenciado por el derecho romano que es una adaptación de las leyes teodosianas de un código romano a la realidad de los visigodos. Está tan influenciado por el derecho romano que incluso su estructura se divide en leges y estas se dividen en iuras. Es puramente deudora del derecho romano. ¿Vale? Tiempo de vigencia y a quién iba dirigido, lo vemos después. Pero, nos van quedando cosas. Hemos dicho breviario de Alarico o lex romana visigotorum. Y he dicho tres o cuatro veces influencia romana, adaptación de un texto romano, tal. ¿Vale? Bien. Tercer código, cuarto si contamos las leyes teodoricianas. El código de Leovigildo. Este es el rey que unifica toda la península ibérica. O también conocido, y en este caso el sobrenombre es muy importante, como Codex, código Revisus. El código revisado. ¿Qué revisa Leovigildo? ¿O qué revisa este código? Revisa el Código de Eurico. El Código de Eurico. ¿Vale? Esto está, por cierto, se elabora en torno al 578-580. Revisa el Código de Eurico. Otra cosa que dejamos ahí y que luego explicaremos. Revisa el Código de Eurico, no revisa el breviario de Alarico. ¿Vale? O sea, el tercero revisa el primero. A lo mejor es que el segundo funciona, va por otra carretera. ¿Vale? Lo vamos a ver después. De este no conservamos absolutamente nada. Absolutamente nada. Más allá de una referencia de San Isidoro, del paisanuco que dijimos antes, y una referencia indirecta del próximo código que vamos a ver. Porque en el próximo código que vamos a ver se habla de leges antiquae, leyes antiguas, es decir, leyes recogidas en Eurico. ¿Me vais siguiendo? y leges antique enmendatas, es decir, leyes antiguas enmendadas, es decir, leyes recogidas en Leovigildo. ¿Me vais siguiendo? Sí, ¿no? Es que es un poco lío, igual los nombres, un poco. Los reyes godos son muy divertidos. O sea, lo de la lista de los reyes godos y tal, que es casi como el cliché. Si tenéis posibilidad de leer algún libro de divulgación sobre los visigodos, no la perdáis, ¿eh? O sea, hay 30 y tantos reyes y de viejo mueren 2 o 3. El resto a hostia. ¿Vale? Gente, joder, muy divertido, me refiero para leer sobre ellos, ¿eh? No para que te gobiernen. Pero gente realmente interesantes. Entonces, yo lo que entiendo es que los nombres son un poco extraños y nos puede liar. Pero más o menos, para que veamos. Código dórico, ¿vale? Nos olvidamos de las teodoricianas que nos importan un huevo. Código dórico, breviario de Alarico, y ved que estoy yendo a otro sitio. Esto está en blanco y esto está en verde, breviario de Alarico, ¿vale? Código Leovigildo, que revisa Eurico y por eso sigue en el blanco. Y de este código de Leovigildo os he dicho, no conservamos nada, pero en el siguiente código, que os adelanto que es el Liber Judiciorum, en el Liber Judiciorum, que está aquí, mejor aquí, entre las dos, tenemos referencias a leyes antiguas, Eurico, y leyes antiguas enmendadas, o sea, leyes antiguas revisadas, que son el Code Revisus, como su propia nombre indica. Nos fijamos mucho en el nombre de los códigos porque nos va a ayudar, ¿vale? Nos ayuda mucho que el breviario de Alarico sea también la Lex Romana Visigotorum, y nos ayuda que esto sea el Code Revisus, que revisa, ¿vale? Ahora mismo estoy flipándolo y estáis diciendo que pila nombres y tal y cual, os van a salir sin mirar, ¿eh? Porque son 4 nombres. No es la lista de los reyes godos. Son 4 nombres que nos salen fácil. Entonces decíamos código Leovigildo. El último. Promulgado inicialmente bajo el reinado de Flavio Recesvinto. Es el Liber Judiciorum. El Liber Judiciorum. También llamado el Ex Visigotorum, también el Forum Judicium, también el Liber Judiciorum. Uno de los textos legales, textos jurídicos más importantes de la historia de la península ibérica. De la península ibérica porque también estuvo vigente en Portugal. ¿Vale? Sin duda, uno de los 3 o 4.
En el breviado de Alarico II aparece la ley de Audis.
Sí, porque eso son adaptaciones, reformas que van haciendo los diferentes reyes. Olvídate de las reformas en ese sentido.
Y por ejemplo, en el breviado de Alarico II, aparte de ley de Udis, no aparece el Liber
Judiciorum. ¿No? Liber Judiciorum. El libro de los jueces. O de juzgar, ¿vale? El Liber Judiciorum. No. Es otra cosa. Es otra cosa y ya vamos a verlo. El Liber va después del breviario. Pero es que también va después del Code Revisus, porque el Liber es otra cosa, ¿vale? Entonces vamos a ver el Liber y luego cuando veamos qué se aplica a cada una de las personas, me estoy mirando y dice, joder, me estás pasando bien. ¿Qué se aplica a cada una de las personas? Lo vamos a entender muy fácil, ¿vale? Ya os digo, el Liber, Flavio Recesvinto, siglo VI... El autor, o mejor dicho, el rey que lo aprueba. Unos dicen que es Recesvinto, la mayoría de los autores, otros dicen que es su padre Chindasvinto, ¿vale? La estructura, el Liber Judiciorum está dividido en 12 libros, que están divididos en títulos, que están divididos en leyes, que están divididos en leyes antiguas y leyes antiguas enmendadas. Contenido. Derecho privado, o sea, civil. Derecho penal. Derecho procesal y, ojo, y esto es muy importante, derecho público. ¿vale? Derecho administrativo, de cómo tienen que reinar los reyes. Es un instrumento jurídico muy avanzado para su época. El derecho público aparece en los libros 1 y 2, ¿vale? Y luego hay diferentes revisiones, por Ervigio, por Égica, que van incorporando distintas leyes, y definitivamente lo que vamos a tener es lo que se llama la redacción vulgata del Liber Judiciorum, que aparece ya en la Edad Media. ¿Vale? Por, os adelanto una idea, y no quiero volveros muy locos, la misma idea que vimos antes. Cuando lleguen los musulmanes, no nos ponemos todos un turbante y la chilada. ¿Vale? Va a seguir existiendo los hispano-guión, en este caso hispano-musulmanes. Y esa gente por alguna ley se tendrá que regir. Bueno, pues va a seguir funcionando el LIBER. ¿Vale? Ya os digo, el LIBER no sigue funcionando hoy en día en algunas cosas, aunque parezca de coña. Prácticamente al pie de la letra. Entonces, si os fijáis, hemos dicho las normas, las leyes, las fuentes, y hemos dicho que son 4+1, ¿no? Las leyes teodoriciana, que bueno, la dejamos por ahí, porque estamos todavía en el Imperio Romano y tal. Código Ibérico, Ley Romana Visigotorum, Breviario Galarico, Código Leovigildo, Codex Revisus y Liber Judiciorum. Esas 4. Y hemos dicho quién nos crea, hemos dicho cuándo surgen, pero nos ha faltado decir una cosa, que es a quién se aplican. ¿Vale? Entonces, ¿a quién se aplican los códigos visigodos? Esto es el meollo del asunto. Y es muy sencillito. Es muy sencillito, pero esto sí que lo tenemos que más o menos que pillar. Bien, una idea previa. Que hoy en día no nos hace falta, ¿no? Nosotros estamos ahora en España y se nos aplica la ley española, ¿no? ¿Eso qué es? Territorialidad del derecho. Hay un territorio y en todo ese territorio se aplica el mismo derecho. Pero no es lo único que existe, o no es lo único que ha existido a lo largo de la, a lo largo de la historia. Tenemos la territorialidad del derecho, pero también tenemos la nacionalidad del derecho. En un mismo territorio hay diferentes grupos étnicos y cada uno de ellos tiene un derecho propio. ¿Vale? Pero es que hay incluso un tercer elemento, que es la personalidad del derecho. Que es exactamente lo mismo que la nacionalidad. En un mismo territorio hay diferentes grupos étnicos, pero aquí incluye una jerarquía. Uno de esos grupos étnicos tiene un derecho privilegiado y el resto no. Lo hemos visto con los romanos, ¿no? Los romanos tenían su derecho romano y el resto tenía sus derechos. ¿Vale? Entonces, la discusión, y es una discusión doctrinal, insisto, gorda, dentro de las discusiones doctrinales que puede haber en Historia del Derecho, que como comprendéis no es tampoco una cosa salir por la tele, es a quién se aplican los códigos visigodos. ¿Son códigos territoriales o son códigos personales? ¿Vale? Os doy las dos teorías. Teoría inmensamente mayoritaria y teoría cierta, porque la otra es una chorrada y lo vamos a ver, pero como estamos aquí para estudiar, estudiamos las dos. Progresiva. Territorialidad del derecho visigodo. ¿Os acordáis que os dije que nos fuéramos fijando en los nombres, no? Vale, decíamos Código Dúrico, lo poníamos aquí arriba, ¿os acordáis? Y dijimos, oye, el Código Dúrico se aplica a los visigodos. Solo a los visigodos. A los tíos altos, rubios, con el pelo largo, así macizorros, los 10.000 que hay. Y dijimos, siguiente código, ¿cuál es? Lo sabéis porque no lo sabéis todavía. Alarico, la Lex Romana Visigotorum. Dijimos, oye, los nombres son importantes. Si es Lex Romana, ¿a quién se aplicará? A los hispanoromanos. ¿Os acordáis cómo dijimos que estaba muy influenciada por el derecho romano, por no sé qué y no sé cuánto? ¿Me sigue? Vale. lex romana a los hispanoromanos, a los hispano-guión, a los pequeñajos achaparrados. ¿Vale? Tercer código, el Codex Revisus. Y os dije, nos fijamos en el nombre. El código que revisa. Y os comentaba, ¿qué revisa? A Eurico. ¿Os acordáis que lo dije? No revisa lo anterior, cronológicamente, sino que revisa Eurico. Por lo tanto, si revisa Eurico, se aplica a los mismos. ¿No? De pura lógica. Es decir, a los visigodos. Y el Liber Judiciorum, sin discusión, se aplica a todos. El Liber Judiciorum es una norma de carácter territorial. ¿Veis la progresiva territorialización, no? Eurico, visigodos. Ley Romana Visigotorum, hispanoromanos o hispanovisigodos. Code Revisus, visigodos, porque revisa a Eurico. Liber Judiciorum, a todos. Primera teoría, chupada, ¿no? Segunda teoría, los tocahuevos. ¿Os acordáis de los tocahuevos estos que decían que se entienda bien la expresión, ¿eh? No me estoy metiendo con nadie. Que decían que la única fuente del derecho visigodo era la fuente romana. Los romanos, ¿os acordáis que lo hemos dicho? Y lo dijimos, bueno, parece más lógico pensar que unos tíos germánicos por lo menos se fijen en lo germánico, ¿no? Bueno, pues los dos mismos autores estos, y todos sus pupilos y descendientes, que son García Gallo y Álvaro Dors, nos dicen, no. Es que desde el código de Eurico, la legislación visigoda se aplica a todo el mundo. Es territorial. Territorial. ¿Vale? Claro, esto no nos cuadra. No nos cuadra. ¿Por qué no nos cuadra? Porque si todo es territorial, ¿por qué el Codex Revisus revisa el código de Eurico y no al anterior? ¿Lo entendéis, no? No tendría sentido reformar el código penúltimo. Tiene sentido reformar el último. ¿Lo entendemos, no? Vale. Entonces, cada uno de estos dos lo explica de su forma. García Gallo dice directamente que de Eurico pasamos a la Lex Romana, ¿vale? Que Leovigildo, antes de hacer su propio código, vuelve a tener vigente el código de Eurico y que luego revisa y reforma el código de Eurico y luego en el Liber Judiciorum ya no tenemos ningún problema. ¿Veis la jugada? Parece un salto mortal. ¿Eh? Para explicar que Leovigildo reforma el código de Eurico, lo que decimos es que el propio Leovigildo le volvió a poner vigente. ¿Me vais siguiendo? Vaya lío hoy, ¿eh? ¿Me vais siguiendo más o menos? Luego lo repasamos, ¿vale? Eso lo dice García Gallo. Álvaro Dors, directamente, demuestra mucha más jeta, y dice, no. Lo que sucede aquí, es que la Ley Romana Visigotorum no existe. No es un texto legal. Dicen, oye, pero ¿y entonces qué? Dice, es un manual de derecho. Es un libro que se le daba a los jueces para que leyeran y se informaran de lo suyo. ¿Eh? No. Tú tienes ahí un manual. Eso no es un texto vigente. Si tuviera la Constitución, sí sería un texto vigente. ¿Vale? Entonces, bueno, este es de derecho, de historia del derecho. En el despacho de los jueces tiene que haber manuales para que ellos se informen, ¿no? De cómo funciona la legislación. Pero la legislación es otra cosa. La legislación es lo que te está de internet, o lo que compras los códigos que se compraban antes en chiquitito y tal. Entonces, lo que nos dice este tío, lo que nos dice Álvaro Dorces, no, es que Leovigildo reforma a Eurico porque lo de en medio no era realmente un texto jurídico, no era una ley, sino que era un manual. Porque la idea de ellos, ¿cuál es? Que desde el principio la ley es la misma para todos. ¿Vale? Sí, lo vemos, ¿no? O sea, la idea que dice esta gente es Eurico para todos. Code revisus, esto, ley romana vicicontorum para todos. Code revisus para todos y liber judicium para todos. Y ellos, con lo que se encuentran, es decir, oye, si todo es para todos, no tiene sentido que el Code Revisus revise a Eurico. Porque tendrá que revisar lo anterior, insisto. Entonces, la ley romana visigotorum les molesta. Y deciden ver cómo se la quitan del medio. García Gallo, ¿qué dijo? Que no, es que era Eurico primero, ley romana visigotorum después, pero es que luego de Leovigildo volvió a poner en vigor Eurico y luego ya revisó Eurico. Insisto, parece como un salto, ¿no? Un poquitín. Ya. Alvarador directamente dice, no, es que la ley romana visigotorum no estuvo en vigor nunca porque es un libro de consulta. ¿Vale? Entonces, claro, no tiene lógica. No tiene lógica. La tesis tradicional, la más seguida, es la de la paulatina territorialidad, que es la que os he explicado antes. Además, tenemos una pared bicolor que nos la ponen precisamente por eso. Parece. Code Eurico solo para los hispanoromanos. Perdón, para los visigodos. ¿Los hispanoromanos con qué se siguen rigiendo en este momento? Pues con las leyes romanas, colega. ¿Vale? Breviario Alarico, Codex Romanus Visigotorum, como tiene romano en el nombre, pues es para estos tíos, para los hispanoromanos. Entonces, en este momento, tenemos a los visigodos con Eurico y a los hispanoromanos con la ley romana. Code Revisus, revisa Eurico. O sea, solamente para los visigodos. En este momento, los visigodos con el Code Revisus y los hispanoromanos con la ley romana visigotorum. ¿Vale? Con el de Vía Hilarico. Y en esto no hay ninguna discusión. Libre y hicieron para todos. Y esto, insisto, es un salto conceptual, incluso a nivel europeo, podríamos decir, muy grande, ¿vale? Lo de hacer un código para todos. ¿Me habéis seguido más o menos? Es una de las poquitas cosas que os puede costar entender. No sé si es de entender o que nos puede liar o... ¿Vale? Haced en casa, probad hacer un cuadrito. ¿Vale? Y lo ponéis. Ponéis aquí visigodos, hispanoromanos, pequeñajos. Y ponéis tesis tradicional. Que está vigente en cada momento. Y abajo os va a salir el liber siempre. Y ponéis visigodos, hispanoromanos. Y ponéis tesis de García Gallo, no sé qué. Todo está igual. ¿Vale? Y vais poniendo la explicación. Haced un pequeñito esquema. Y os va a ser muy sencillo, ¿vale? Vale, pues lo dejamos aquí, yo creo. Nos metemos la semana que viene con la monarquía visigoda. ¿Alguna preguntita? Yo sé que este ha sido un poquitín más antipático, ¿eh? Este tema. Pero bueno, ¿al otro lado tampoco? ¿Ninguna pregunta?
Sí. ¿Sobre qué sustentan? ¿Simplemente sobre su palabra?
No, en base a ciertas fuentes. A ciertas fuentes, más que a ciertas fuentes, al rastreo de ciertas fuentes dentro de otras fuentes. Estos dos son fundamentalmente romanistas, entonces ellos encuentran derecho romano en todo. ¿Vale? Y ellos nos dicen, como el derecho romano en todo, y el derecho romano tiende hacia la territorialidad, esta gente tiende hacia la territorialidad desde el principio. El problema es que en el derecho visigodo encuentras derecho romano, pero encuentras también otras influencias. Encuentras también otras fuentes, encuentras también otros otros impulsos, ¿vale? En este sentido, el manual de Escudero es no gracioso, pero sí muy, muy, muy revelador, porque cada vez que hay una disensión con respecto a la teoría tradicional, a la teoría mayoritaria, no a la tradicional, las protagonizan los mismos. Entonces, al final acabas echando. Que se entienda bien, ¿eh? No soy yo quien para enmendarle la plana a nadie, pero al final yo me acuerdo cuando la primera vez que leí eso, que fue en mis tiempos de estudiantes, que yo al final pensaba, joder, están intentando dar la nota, están intentando llamar la atención, pues no puede ser que estés en contra de todo por sistema, algo tiene que estar bien antes de que empezaras tú. Es eso, se basan en un rastreo de fuentes documentales, que es correcto, pero yo no sé si llamarlo incompleto o con cierto sesgo en la interpretación, ¿vale? De todas formas, claro, yo os lo cuento de esta manera así un poquitín jocosa para haceros pasar mejor el trago, que el de hoy era un trago. Pero si estudiamos las dos teorías será por algo, ¿vale? Si te viene alguien y te dice que el código es de los extraterrestres, no lo vamos a estudiar. Si estudiamos a estos dos tíos será por algo, ¿vale? Entonces tienen muchos seguidores y se puede sostener lo que ellos dicen. Yo creo que de una forma un poco extravagante, pero se puede sostener. ¿Vale? Bueno, al otro lado, ¿alguna preguntita, alguna cosa? Lo vemos tranquilamente con un esquema. Sí, perfecto. Vale, pues entonces apago esto. Tenéis la clase subida mañana pasado y hasta la semana que viene.